intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Es un gusto saludarle. Yo soy Lupita Ramos y como cada sábado tenemos una cita aquí en Sórico para hablar sobre los diversos temas de género. Hacemos una deconstrucción del género desde diferentes puntos de vista, por eso nos llamamos así, Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en La Ciénega, el 104.7 de FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte y el 105.5 FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono le saluda con muchísimo gusto, ya le dije, Lupita Ramos. Le invitamos a que se quede con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También le invitamos a seguirnos y a comunicarse a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Sórico Sin Género y en Facebook Sórico Sin Género de Dudas. También puede comunicarse en cabina al 31 34 22 22, a la extensión 12801, a la 12803. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, la marcha Yo Voy 8 de Marzo. Esta es una marcha que se realiza, bueno, en realidad hay una red que se conformó desde hace ya algún tiempo, y ahora están aquí compañeras que conforman esta red de Yo Voy 8 de Marzo, porque se está preparando la marcha ya para el siguiente 8 de marzo. Es una marcha que nos convoca no solamente a las feministas, sino también a todas, a todos, a quienes nos preocupan la situación y la condición de las mujeres en Jalisco, en México y en el mundo. Y bueno, están justo para hablar de este tema aquí acompañándonos. Son dos compañeras de esta red. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida.
Hola, Lupita. Hola, muchas gracias por la invitación. Contentas de compartirles lo que vamos a hacer el 8 de marzo.
Sí, además con mucha creatividad. A mí me encanta porque no solamente es el tema de la marcha, sino se convoca una serie de actividades, de talleres y demás, que eso para todos quienes se quieran sumar, pues es muy importante. Ya ahorita nos platicarán. Y también la compañera
Sayuri.
Sí, Sayuri.
Como tú dices, es toda una jornada política, son actividades que tiene como clímax el 8 de marzo, bueno, como un punto de demostración más grande ese día, pero que justo es un trabajo de meses, ¿no? Uh-huh. O incluso el año.
Claro, a ver, hablemos primero del 8 de marzo, ¿no? Del 8 de marzo como una fecha que tiene un contenido político muy importante, porque luego pasa como en los últimos años, sobre todo con esta apropiación, yo digo expropiación que hacen desde las instituciones de una fecha emblemática como esta, en donde se le trata de despolitizar, ¿no? Y hablar como de una celebración, y luego ya el 8 de marzo, bueno, en todos lados hasta florecitas nos regalan, ¿no? Y felicidades por el Día de la Mujer y todo. Pero eso tiene un sentido, el despolitizar una fecha tan importante como esta, ¿no? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Bueno, creo que es un poco sacar del radar, ¿no?, la verdadera lucha que han estado haciendo las mujeres desde hace muchísimos años para exigir los derechos que se nos han negado, ¿no?, durante todo el tiempo. Y la fecha, como tú lo comentas, Lupita, ha sido expropiada, ¿no?, blanqueada, y le han puesto florecitas y moñitos, cuando no es una fecha de celebración. Me parece que es una fecha de conmemoración por las luchas, en específico por esta lucha de estas mujeres que fueron encerradas en esta maquila, ¿no?, y que murieron a causa de estar luchando por sus derechos laborales, ¿no? Entonces, sí, a lo largo de los años, ¿no?, como que a últimas fechas, en este intento de las instituciones por hacer válida, no sé cómo llamarle, como por legitimar, ¿no?, el esfuerzo aparente que está haciendo en darle un espacio y un lugar a las mujeres, en estas apariencias, ¿no? Que siempre se intentan de, no, si ya tenemos equidad, paridad, etcétera, y entonces se desgastan las palabras, se desgasta el día, y precisamente la red, en donde nos encontramos muchas mujeres de Guadalajara, de la zona metropolitana, justo es para darle este otro sentido político, reunirnos para reflexionar sobre la lucha que estamos haciendo, sobre los temas pendientes que tenemos, porque desde las instituciones pues se vuelve en un día de muy superfluo, me parece, como tú lo comentabas, de las felicitaciones y las florecitas, y que no es para nada lo que estamos buscando, ¿no?
Así es, y luego recibimos esto de las florecitas y todo, y luego, pero además, luego realizan acciones que son hasta contrarias a este espíritu, ¿no? Que la marcha de no sé qué en tacones, ¿no? O sea, que una caminata de, o una, ¿no? Una, o sea, yo he ido recolectando a lo largo de estos años, además, ese tipo de acciones que no solamente despolitizan, sino que además son contrarias a este espíritu, esta esencia que ha tenido la conmemoración, como bien lo señalas, del 8 de marzo, y luego desde las instituciones promueven, o de instituciones o de tiendas departamentales, de comerciales y demás, ¿no? Ay, que por este día pues regalamos masajes y regalamos no sé qué a las mujeres lindas del planeta y les damos el masaje y la pintadita de uña y la no sé qué, ¿no? O
sea, solamente reafirmando, ¿no? Estereotipos de género, ¿no? Como así las queremos y entonces hacemos esta serie de promociones y de ofertas y de discursos, ¿no? Que nos siguen teniendo en el lugar en el que socialmente se nos quiere tener en este espacio, ¿no? De belleza, de lindura, de mesura, ¿no? Uh-huh. De calladita, claro. Te ves más bonita.
Sí, exactamente. Entonces, por eso es tan importante hablar de eso públicamente aquí en esos micrófonos y todo, para que no se dejen engañar, ¿no? No se dejen engañar luego en las escuelas, ay, por promoción por el Día de la Mujer y ahora les vamos contratamos a alguien que les va a pintar las uñas a todas las mujeres de la escuela, ¿no? Yo he escuchado ese tipo de ofertas del Día de las Mujeres, ¿no? Entonces, pues no, o sea, o que nos feliciten, saben que no admitamos felicitaciones, ¿no? Porque es una forma de decirles, no me felicites, ¿por qué me felicitas? No hay motivo de felicitar a una mujer en Guadalajara cuando nos están desapareciendo, nos están asesinando, nos están violentando, o sea, tantas cosas que vivimos. Hablemos de eso justamente, ¿no, Sayuri?
Sí, creo que es muy importante, y como que el 8 de marzo justo podemos politizarlo en un grado de que es la definición de mujer, o el tipo de mujer, o el arquetipo de mujer, lo que estamos disputando, ¿no? Y justo no queremos ser la mujer dócil, la mujer que les consume, que les agrada, que les simpatiza, que se calla, sino que justo queremos ser la mujer, las mujeres, pues, sororitarias, que nos acompañamos, que nos defendemos, que hablamos y que no nos callamos, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy importante, cómo politizamos ese día y todos los otros días de nuestra vida, pero hacerlo en compañía, ¿no?
Y esto que acabas de decir es muy importante, porque hablabas primero en singular y luego en plural, ¿no? O sea, porque nos hablan del Día de la Mujer como si fuéramos un solo tipo de mujer y demás. Y tú dices, somos las mujeres, somos una diversidad de mujeres, además, a las que nos atraviesa un montón de cosas, ¿no? Nuestras condiciones de sociales, de preferencia sexual, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que visibilizarlo también, ¿no? En un día como este.
Sí, y que creo que es justo, ¿no? O sea, las mujeres somos, o sea, las mujeres que queremos hacer algo ese día y el resto de los días, pero que luchamos, o sea, la lucha feminista es una lucha que atraviesa y es transversal a muchas otras luchas, y somos mujeres que luchamos en la escena feminista, pero también estamos luchando pues contra despojos, contra injusticias, contra la precariedad, somos mujeres que luchamos como mujeres y también luchamos en todos los otros, o sea, y como mujeres luchamos en muchos otros espacios.
Y además, como mujeres en esos otros espacios, nos atraviesan también otras situaciones de discriminación, de exclusión y de violencias, ¿no?
No, y me parece importante resaltar lo que comentan, que de lo que se trata, y yo no estaba al comienzo, digamos, de la conformación de la red, yo voy 8 de marzo, pero me parece que uno de los objetivos primordiales es que no estemos solas, ¿no? Uh-huh. Que nos tenemos que acompañar en esta lucha, que es una lucha de todas, en beneficio de todas, y de esas todas estamos hablando de mujeres muy diversas, ¿no? Uh-huh. Con diferentes violencias que las atraviesan, diferentes violencias en diferentes circunstancias, ¿no? Con diferentes privilegios, ¿no? Y entonces por eso se trata de reconocernos en nuestras diferencias y de reunirnos, ¿no? En beneficio de todas las que estamos luchando por obtener los derechos básicos fundamentales, ¿no? Ya no digamos alguna otra clase de privilegios, que pareciera que este es el show mercadológico que nos manejan en este día o en el Día de la Madre y este tipo de cosas, ¿no? Que, ay, pues es que es un regalito, es que es un reconocimiento, y entonces ves estos memes maravillosos de a lo mejor la más maravillosa creación del planeta y bla, 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 ¿no? Uh-huh. No, la verdad es que no, ni todas las mujeres somos madres, ni todas las mujeres encajamos, ¿no?, en este estereotipo que nos han venido a imponer.
Claro, y además, si no encajamos en ese estereotipo, se desencadenan otras violencias tremendas, ¿no? O sea, si decidimos no ser mamá, no ser esposa, no ser... Entonces, hay otras violencias que cruzan ahí, ¿no?
Sí, pero sí, justo eso que mencionabas de las mujeres que conformamos parte de la asamblea o de la red, creo que es algo de lo más hermoso o más bello de este ejercicio, ¿no? Que somos mujeres bien diversas, con horizontes políticos incluso diferentes, pero pues que al final de cuenta compartimos pues un cuerpo feminizado, un cuerpo racializado, un cuerpo que vive ciertas violencias por el hecho de ser mujeres, y que compartimos la rabia, ¿no? Y que creo que eso es lo más importante, y en ese sentido las ganas de querer hacer algo y organizarnos.
Claro, compartir la rabia, la indignación, y es todo eso que nos mueve y que bien decían ahorita ustedes, y que nos convoca a nosotras y que convocamos a otras, ¿no? A que se sumen a este proceso, no solamente para la marcha específicamente del 8, ¿no? Sino de manera cotidiana, algo que es muy importante, Ceci, Sayuri, es el no estar sola, ¿no? Porque finalmente cuando te cruza todo esto, y con todas esas violencias que vivimos, pues que sepamos que no estamos solas, ¿no? Que además así entrelazadas hay mucho que podemos hacer para visibilizarlo, para denunciar esas violencias que vivimos, ¿no?
Y yo creo que estamos haciendo un trabajo muy bonito, porque ciertamente en una ciudad como esta, ¿no?, hay muchas luchas que venimos a confluir, por ejemplo, en este caso el 8 de marzo, y que estamos entendiendo, ¿no?, que es la forma correcta de estar en sintonía, ¿no? Y es por eso que se propone, en el caso del 8 de marzo, una jornada que nos permite encontrarnos con otras, con aquellas que ya tienen como esta duda, esta pregunta constante, que creo que es lo que origina, ¿no?, que nos vayamos acercando al movimiento feminista, a entender un poco, a entender cómo son y a reconocer las violencias que nos atraviesan. Y entonces estas mujeres son justo, ¿no?, a las que queremos acercarnos en una jornada en donde tomamos el espacio público que es nuestro, y las invitamos y podemos compartir, ¿no?, esto que a lo mejor algunas ya nos hemos dado cuenta y que le podemos poner nombre, y que eso va encontrándonos unas con otras, y nos va acercando y vamos entendiendo un poco de manera diferente la realidad en la que estamos inmersas. Una realidad en el estado de Jalisco que es asesina, avasalladora, que de pronto no encontramos, ¿no?, las herramientas de cómo defendernos ante el horror que estamos viviendo las mujeres en el estado, cuando hemos pasado, ¿no?, de 7 mujeres asesinadas a 9, ¿no?, diariamente. Entonces, ante este horror, pues justamente de lo que se trata es de acercarnos, de decirte, aquí está mi mano, ¿no?, te puedes apoyar aquí también, reconoce esta violencia que te está atravesando, y no la tienes que enfrentar sola, ¿no? Y sobre todo, no la tienes que enfrentar sola, también en el sentido de que las instituciones están revictimizándonos cuando nosotras queremos y obtenemos, ¿no?, la fuerza y el valor de acercarnos a hacer una denuncia, y entonces viene otra vez, ¿no?, toda esta serie de estereotipos y de violencias que se nos revictimiza nuevamente al momento de acercarnos a hacer una denuncia, al momento de acercarnos con otra a contarle lo que me está pasando, y las instituciones constantemente están negando, ¿no?, el acceso a la justicia, etcétera, ¿no? Entonces me parece que es muy importante la jornada a la que estamos preparando, porque justo justo de lo que se trata es de acercarnos a todas, ¿no? A todas esas mujeres que por alguna razón u otra, no están organizadas quizá en estos círculos un poco, sensibles, quisiera yo decir, o sensibilizados, pero que sí se están organizando con su vecina, ¿no? Uh-huh. Que sí se están organizando en los barrios, en las escuelas, como trabajadoras y que están compartiendo, ¿no? Las formas en las que el patriarcado y el machismo nos atraviesa.
No, y que están resintiendo, ¿verdad? Todas estas violencias de la que tú hablas, dabas una cifra, hoy por hoy en México, 9 mujeres son asesinadas diariamente, y en lo que estamos aquí charlando, dialogando nosotros sobre esto, pues hay alguien que está viviendo algún tipo de violencia desafortunadamente. Y me daban otra cifra, otro dato esta semana que es escalofriante, me decían que de 12 desapariciones en Jalisco, 7 corresponden a mujeres. De 12 que desaparecen en Jalisco, 7 son niñas y mujeres. Esto te habla de otros problemas que están ahí correlacionados, que puede ser un tema de trata y de explotación sexual y demás, y de que las autoridades tienen que dar cuenta de eso. Es decir, vivimos en una ciudad y en un estado en donde las niñas y las mujeres están en riesgo, estamos en riesgo. Pues bueno, justamente de esto estamos hablando. Vamos a seguir conversando con las compañeras que vienen de la red feminista Yo Voy 8 de Marzo, tanto con Ceci como con Sayuri, y les invitamos a que se comuniquen con nosotras. ¿Tiene alguna pregunta que hacerles a ellas? Bueno, lo puede hacer en Twitter por Sórico Sin Género y en Facebook Sórico Sin Género de Dudas, y ya sabe que los teléfonos aquí en cabina son 31-34-22-22, la extensión 12-801 a la 12-803. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. La tolerancia es relativa. La aceptación es absoluta. Sórico.
Pues ya estamos de regreso a Sórico Sin Género de Dudas. Estamos aquí charlando con las compañeras feministas que vienen de la red Yo Voy 8 de Marzo, con Ceci, con Sayuri, hablándonos justo de estas actividades, porque no es solamente el tema de la marcha, sino además convocan a unirse a una serie de actividades, como cuáles, Sayuri.
Sí, la idea es empezar desde las 12 a toda una serie de talleres, conversatorios, para encontrarnos, platicar, planear y escucharnos. Pero además, esta red y asamblea viene de un trabajo de más largo tiempo, que es de reuniones quincenales en círculos de discusión, autoformación, que nos puedan proveer de herramientas para, pues, tanto para afrontar la guerra que estamos viviendo como mujeres, como para servirnos de herramientas, ¿no? E irnos conociendo, irnos sintiéndonos cómodas entre nosotros, e ir articulando un plan de acción, ¿no? Y justo, además, creo que es importante que no solo a las compañeras que no puedan acompañar a la marcha o hacer parte de esta jornada política, entender pues que siempre hay muchas formas de ser, de luchar y de resistir, y en ese sentido invitar a un paro de mujeres, ¿no? En un sentido de pues sí, si nosotras paramos, el mundo para, y recuperando esta tradición pues de lucha obrerista del 8M y lo que ha significado, como con un paro de cuidados, un paro del trabajo, un paro económico incluso, podemos hacer presión y podemos visibilizar el hecho de, pues sí, somos la mitad del mundo, ¿no?
Esto que dices es muy interesante, porque se está convocando no solamente a la marcha, a estas actividades que ya nos dirán en qué consisten, en dónde y demás, sino además hay un llamado a que paremos ese día, ¿no? Las mujeres, donde estemos, lo que estemos realizando, lo que estemos haciendo, sea en actividades escolares, en actividades domésticas, en actividades de las que sea, que tomemos conciencia que si las mujeres paramos al mundo, porque somos más de la mitad de la población, y les debe de caer el 20 a todo mundo, de que si paramos nuestra labor de cuidado, nuestra labor de atención, nuestra labor, en la que sea que realicemos, generamos un tipo de parálisis también en el mundo, ¿no?
Y creo que es importante recalcar que no solamente se trata de unirnos a un paro internacional que tiene tres o cuatro años realizándose y en donde nos unimos, ¿no?, a este paro internacional convocado por otras compañeras en otros países, sino que de verdad la lucha y lo que estamos resistiendo las mujeres en Jalisco es muy lamentable con esta ola de desapariciones de chicas, ¿no?, con este perfil tan específico, chicas con cabello largo entre los 15 y los 25 años, y que luego las autoridades responden a esto como, ah, seguro las quieren para cortarles el cabello, ¿no? Es horroroso lo que estamos viviendo, la situación del Instituto Jalisciense de las Mujeres y su desaparición, en fin, una serie de atropellos que vivimos por parte de las instituciones y del Estado, que tendría que garantizar nuestra seguridad, nuestra vida y nuestros derechos, y que no lo está haciendo. Entonces, no solamente se trata de sumarse, ¿no?, a este paro internacional, paro de cuidados y labores, sino también visibilizar al resto de las y los jaliscienses que, lo decía Sayuri, estamos en guerra, estamos resistiendo una serie de atropellos y violencias, y lo estamos haciendo solas, ¿no?, en solitario, porque el Estado pareciera que está poniendo más trabas en lugar de acompañarlos. Y digo no porque se espere mucho, ¿no?, pero al menos no que nos atropellen de esta manera, ¿no?, con esta ola que está viendo también de despidos injustificados, ¿no?, esta obligatoriedad de muchas de las mujeres con grandes trayectorias o muchos años de trabajo, que de un día para otro te piden que firmes, te obligan a que firmes una renuncia, o te intimidan a través de redes sociales, ¿no?, te vigilan el trabajo de organización con otras mujeres. Me parece que es muy lamentable y no podemos callarnos situaciones como estas.
Sí, ya nos platicarán también sobre un hecho ocurrido el día de ayer en la Asamblea Feminista, donde hay una situación de espionaje, le podríamos llamar, ¿no? Mínimo de espionaje, mínimo. Pero bueno, que pues son situaciones que ponen en riesgo a quienes se activan, ¿no? A quienes nos activamos por los derechos de todas y de todos los demás. Y fíjate que ahorita que decías esto de las desapariciones y esto que es real, que ha ocurrido, de que se llevan a las jovencitas o las intentan llevar y no han podido. Ayer me comentaban justamente una historia, una persona cercana, su experiencia personal. Es decir, cada vez conocemos más historias reales que tienen nombre, apellido, cercanas y todo. En el caso de ella, no lograron subirla a la camioneta, era una camioneta blanca en la que la intentaron subir. Eran tres tipos. Uno estaba manejando, dos fueron los que se bajaron. Ella es gordita, es corpulenta, es alta. Entonces, su propio peso y su propia corpulencia y la adrenalina del momento, pues les obstaculizó a los tipos que la subieran, ¿no? Si la recorrieron, dice ella, que más o menos unos 10 metros, digamos, de donde estaba la camioneta y de donde ella la estaban arrastrando, asfixiando, porque uno de ellos se le colgó al cuello, uno la abrazó por el frente y el otro por atrás, ¿no? Uh-huh. Entonces la tenían inmovilizada prácticamente, una le sujetó por el cuello, pero dice que hubo un momento en donde uno de ellos la suelta, ya cuando llegaron a la camioneta para empujarla hacia adentro, uno de ellos la suelta para empujarla y ese momento ella aprovecha para tirarse al suelo, se tumba al suelo y ya fue más difícil para ellos levantarla y subirla. Entonces, pues es importante conocer esas historias, saber qué le ocurrió. En el caso de ella, pues esa maniobra de tumbarse al suelo
le
salvó la vida, exactamente, porque entonces ya ellos vieron que era más complicado, se subieron a la camioneta y se fueron, la dejaron ahí tirada, ¿no? Entonces, son historias reales, porque de pronto la gente dice, no, es como un mito urbano, ¿no?, que está pasando eso. No es cierto, no es mito, es real.
En los grupos acaba de circular también un intento de secuestro de una de las chicas, y las autoridades al momento de llamar al 911 les dicen que no se trata de una emergencia, porque como no pudieron subir a esta chica a la camioneta, entonces no se trata de una emergencia. Y entonces, cuando llamas a la policía, le dicen, no, pero pues ya pasaron como 20 minutos, después de que pasaron 15, de que esta persona estaba intentando comunicarse con las autoridades. Entonces, me parece que, ¿dónde está el protocolo? Tenemos una alerta de género, ¿no? Las autoridades tendrán que estar preparadas para responder ante esta emergencia, y no lo hacen, y te dan largas, y no contestan el teléfono, y te dicen, no es mío, háblale a fulanito, y se la pasan peloteando estos casos, que como bien lo comentas, cada día son de personas más cercanas a ti y recurrente, no es cotidiano que escuchemos estas historias.
Sí, fíjate que recién estuve la semana pasada en la Ciudad de México con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Entonces están recuperando estas historias de estas mujeres que han denunciado lo que ocurría al salir del metro y estos intentos de llevárselas y demás. Esto no es nuevo, dice, comentaba las compañeras del observatorio, que ellas han documentado desde hace por lo menos 3 o 4 años un modus operandi similar. Sin embargo, en la Fiscalía del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, registraban los casos como robo, como intento de robo, o sea, nunca como secuestro, nada. Por eso no estaba documentado nada, porque decían, no, pues es que denunciaban las chicas lo que había pasado, es que le quisieron robar su bolsa o su celular o eso. No es cierto, se las intentaron llevar a ellas, ¿no? Entonces, la forma en que minimizan justo las autoridades esto y que permite no tomar ni medidas de prevención ni protocolos de actuación ni nada, porque no están atendiendo los casos con la seriedad y con la dimensión de la gravedad que tiene esto, ¿no?
Sí, me parece fundamental, ¿no? Que convoquemos, ¿no? A las mujeres a la denuncia, a que compartamos en nuestros espacios con otras mujeres, muchas, ¿no? Tenemos estos espacios en las redes sociales, en WhatsApp, en donde estamos compartiendo nuestra ruta, ¿no? Estamos haciendo hincapié, luego por ahí yo insisto con mi mami, le digo, aunque no seas del perfil, tú dime dónde andas, ¿no? Que yo sepa que vas en un taxi seguro, que yo pueda seguir tu ruta, porque la verdad es que no estamos seguras en ninguna parte, no estamos seguras ninguna, no importa el perfil, me parece que por una situación o por otra, constantemente estamos siendo víctimas de una gran cantidad de violencias. Insistir, ¿no?, en que podamos reconocer estas violencias y la denuncia, que me parece muy importante, justo porque si no se pierden, se archivan. Ay, pues eran robos. No se le intentaba robar. Uh-huh. Era por el cabello, que me parece que es gravísimo, porque entonces no podemos dimensionar así, ¿no?, la dimensión que está tomando este asunto.
Sí, fíjate que esto que dices es fundamental, porque cuando decimos que hay cierto perfil, es cierto, hay cierto perfil de jovencitas de acuerdo a la edad, a su cuestión fisonómica y física y demás, pero es cierto que hay otro. Este caso que yo les comento, esta chica rompe todo ese perfil, porque claro, primero es más grande, no tiene esas edades, ya es una persona de más de 35 años, ¿no? Su complexión es robusta, es alta, es decir, no tiene ese perfil, y ella podría estar tranquila en la vida y decir, no, pues a mí no me va a pasar, ¿no? Yo ya no tengo esa edad, yo no tengo ese, y no, le pasó, le ocurrió, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que estar alertas, pero sí hay que exigir a las autoridades, pues esto, lo que tú mencionas, los protocolos y todo el tema de prevención. Y antes de irnos al siguiente corte, porque ya casi nos llega, en este tema de seguridad, ya que estamos hablando del tema de la seguridad, pues ocurrió que ayer enviaron a una persona, pues decimos infiltrada, ¿no? Porque sí, es de la policía logramos identificar que es de la policía de Guadalajara, de acuerdo a su perfil, y estaba en esta asamblea feminista, ¿no?
Sí, la verdad es que es como muy desesperanzador, ¿no? Sí. Que utilicemos, que el gobierno esté utilizando esta clase de estrategias, ¿no? De que las propias mujeres, ¿no?, se presten también a esta clase de prácticas, en donde pues llega una chica a la asamblea identificándose como interesada, ¿no?, en la lucha y en la movilización, pero pudimos identificar, para empezar, una serie de perfiles de la misma persona, pero son como 4 o 5 perfiles distintos.
En Facebook.
En Facebook. Uh-huh. Y además, directamente y visiblemente vinculada con la policía de Guadalajara, la policía cibernética aparentemente, y que empieza a hacernos preguntas, ¿no? Sobre la movilización, sobre el espacio que vamos a ocupar el 8 de marzo, sobre las actividades, ¿no? Y además que, de pronto todas la teníamos de amigas en el Facebook, ¿no?
Sin conocerla,
porque de pronto, pues es amiga de Lupita, ¿no? Entonces yo la agrego, y entonces es amiga de Ceci y la agrego, y entonces nos dimos cuenta que de 1 o 2 semanas para acá, ella logró, ¿no?, colarse a nuestros perfiles personales, hay que aclarar, ¿no?, porque no somos figuras públicas, uh-huh, logra colarse a nuestros perfiles personales obteniendo quién sabe qué clase de información, quién sabe con qué objetivos, y además se cuela, ¿no?, a la asamblea, para conocer como todos los detalles de lo que nosotros estamos organizando para esa fecha. Y me parece que es muy lamentable, sobre todo, digamos, sería muy tonto que nosotros pudiéramos desvincular un hecho de otro, como el hecho de que estamos luchando por el espacio que queremos ocupar en esa, en el 8 de marzo, y luego llega alguien más por parte del gobierno, ¿no?
Pues ya de eso, justo del espacio que vamos a ocupar el 8 de marzo, ya nos platicarán y cuál es la disputa ahí que se está generando. Lo hacemos al regreso de nuestro siguiente corte de estación. Regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la Sórico. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
Ya estamos de regreso en Sórico sin género de duda. Les agradecemos a todas, a todos quienes se ponen en contacto con nosotras. Por cierto, que nos escribe de Femibici, dice, me encanta el programa, a mí me encantan ustedes, chicas de Femibici. Dice, y por otro lado, quiero invitar al auditorio a nuestra rodada de hoy. Hoy es esta rodada de Femibici. Dice, somos un colectivo feminista y el paseo de hoy sale a las 5:30 de la plazoleta Libertad. El tema es defensa personal, defensa feminista contra la violencia machista. Pues ahí está ya la invitación, la hacemos nosotras también extensiva. Vaya, súmese a esta rodada feminista de Femibici, este colectivo que sale hoy a las 5:30 de la plazoleta Libertad. Sábado 16 de febrero, dice, 17:30 horas, plazoleta Libertad. Vamos a subir esto, la invitación a la página de Sórico para que tenga ahí la información. Y también nos pregunta Ignacio Pérez Vega, dice, hola Lupita, me gustaría escuchar tu postura sobre el tema de estancias infantiles. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Un gusto saludarte también por aquí, por esta vía. Bueno, pues mira, este tema junto con otros más que están haciendo tanto a nivel local como a nivel federal, me parece así de mucha irresponsabilidad. Yo hago el comparativo, el tema de las estancias infantiles, con lo que ocurre en el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Es decir, puede ser que tenía muchas deficiencias, puede ser que no funcionaba, pueden ser muchas cosas respecto de lo que ocurrió en el instituto, pero eso no era motivo para desaparecer al instituto. Había en todo caso que fortalecerlo. Y en el caso de las instancias es más o menos similar, porque todas las argumentaciones que tienen en torno al tema de corrupción y en torno incluso el tema de seguridad, que eso es algo muy importante, el tema de seguridad que prevalecía en torno a las niñas y los niños que acudían a estas estancias infantiles y en donde no tenían las medidas adecuadas ni cumplían con los estándares incluso de Naciones Unidas para tener esos espacios de resguardo y de atención de las niñas y de los niños, pues eso se debió de haber atendido, señalado, en todo caso clausurar aquellas que no cumplían con esas medidas, pero de ninguna manera dejar sin servicio a las miles de madres y de padres de familia que tienen la necesidad de estas instancias, ¿no? Entonces, por supuesto que se tienen que tomar medidas muy importantes, ¿no? O sea, dar marcha atrás, es como con el instituto, es decir, no es algo con lo que podamos quedarnos contentas ni conformes, decir, ah, bueno, pues ya nos cometieron ese atropello y ni modo, le damos vuelta a la hoja. Claro que no, esos atropellos son de los que no se pueden permitir, porque en este caso también en el tema de las estancias infantiles hay una afectación de manera directa para las mujeres trabajadoras, para su autonomía, que es la única manera que tienen de salir a trabajar y de llevar muchas de ellas el pan a la boca, como dicen muy comúnmente, y la única forma es de tener el cuidado y la atención de sus hijas y sus hijos en esos espacios, ¿no? Entonces seguramente se tiene que revisar el caso, y en todo caso pues revisar lo que las responsabilidades del Estado en el tema de las estancias. Pero justo también, compañera Sayuri, esto fue parte de las discusiones que ayer se tuvieron en la asamblea, ¿no? De ver cómo hay tantas luchas y tantas demandas que nos unen. Y ayer se habló en la Asamblea Feminista justo también de las estancias infantiles y de cómo afecta también para la vida de muchas mujeres y muchas madres trabajadoras, ¿no?
Sí, precisamente la red 8 de marzo y todo, y en la Asamblea, pues tenemos muy claro, ¿no?, la transversalidad de las luchas y el hecho de cómo nos están golpeando y afectando por todos los lugares y nuestra relación con tantas otras luchas, ¿no? Y en ese sentido la Comisión de Comunicación de la red se le ocurrió la muy buena idea, a mi parecer, de generar unas postales para la publicidad del evento y de la convocatoria en donde se recuperen luchas contemporáneas contra el despojo, contra proyectos de muerte, justo contra la precariedad y sí, la privación de tantas cosas que antes teníamos. Y en ese sentido se ocurrió resignificar la idea de fight like a girl y decir, sí, luchamos como mujeres y como mujeres, entonces luchamos como las maestras y madres que están precisamente organizándose contra el cierre y el recorte de apoyos a las estancias infantiles. También luchamos como las obreras en las maquilas o servicios que están sosteniendo el paro desde hace 22 días en Tamaulipas. Luchamos como... es decir, nos luchamos como mujeres y como mujeres estamos luchando en tantos distintos espacios y también
las trabajadoras del DIF decían, son varias luchas, ¿no? Sí. Tú ahí las tienes anotadas que estaban señalando, ¿no? En
sí,
la discusión.
Sí,
sí.
No, pero sí, sí, estamos tratando de, sí, la intención es que pues jamás no dejar ni que se pierdan, ni que se olviden, ni que se minimicen, y justo estas articulaciones y redes entre distintas luchas, ya sea solo en memoria, en pensamiento, en afinidad, pueda servirnos para, pues tanto para diagnosticar la guerra y la catástrofe que estamos viviendo, como tratar de pensar en estrategias para luchar juntas, ¿no?
Claro, es una guerra contra las mujeres, ¿no? Sí, ¿no? O sea, lo decimos así como de broma, nos reímos, pero no, en realidad hay una guerra en contra de las mujeres. Cuando tú empiezas a ver como todo esto por todos lados, dices, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿No nos quieren aquí o qué? Pues es claro que no nos quieren. Nos desaparecen, nos asesinan, nos quitan estas posibilidades de desarrollo autónomo, nos quitan una instancia que era la rectora de la política institucional de los derechos de las mujeres. Nos quitan estos apoyos y demás para que las mujeres puedan trabajar. Es decir, de pronto nos vemos, bueno, yo así me siento como asediada por todos lados, ¿no?
Sí, pareciera que como lo dices, que no nos quieren, pero por otro lado, pues estamos sosteniendo este sistema, ¿no? Es sobre nuestras espaldas que se sostiene este sistema capitalista, ¿no? Con la precarización de las mujeres, la violencia contra las mujeres, las desapariciones, pero es como un doble discurso. Yo luego trato de hacer mis reflexiones, ¿no? Y de decir, bueno, okay, no nos quieren, ¿no? Pero al mismo tiempo sí necesitan de nuestros cuidados, ¿no? De nuestro trabajo, de nuestra mano de obra, sumamente barata. Nos someten a condiciones infrahumanas, me parece. Entonces, yo la verdad, bien a bien, no termino de entender, ¿no? ¿Por qué esta guerra y esta hazaña, ¿no? En contra de nuestras cuerpas y de nosotras. Y también justo ahorita que comentaban el asunto de las estancias infantiles, me parece muy importante que resaltar, ¿no? Que la lucha de las mujeres, ¿no? Es también por esas niñas y esos niños, ¿no? Que crecen separados de sus mamás y de sus papás, de sus familias, porque tenemos que salir a trabajar en este sistema que ya es imposible sostener, y que se ven también vulnerados y expuestos, ¿no? A una serie de abusos y de atropellos. También la desaparición de los niños y de las niñas en México ha alcanzado niveles sumamente alarmantes, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué se trata, no? Ya no podemos salir a la calle con tranquilidad. No podemos permitirles a los hijos desarrollarse en ambientes seguros, porque si te preguntas, ¿lo dejo salir al camión? ¿Lo dejo que se vaya en camión y entonces qué? ¿O lo dejo que vaya a la tienda y entonces qué, no? Y luego tampoco con nosotras ni sin nosotras, entonces como que cada vez hay menos alternativas, pareciera, ¿no? Y también la lucha de las mujeres es por estas niñas y estos niños, ¿no?
Claro.
Sí, y de esto de las estancias infantiles es muy muy importante destacar y resaltar que el impacto diferencial que tienen estos recortes, ¿no? En términos de género. O sea, si pues vivimos en una sociedad donde está completamente feminizado los trabajos de cuidados y los trabajos de afecto, de crianza, de cuidado en enfermedades, y en ese sentido si hay recortes presupuestales a estancias, a hospitales, a servicios sociales, o sea, ¿quiénes somos las que tenemos que dejar de trabajar o trabajar doble, triple jornada o tenemos que, pues, no hacer tiempo y siempre poniéndonos a nosotros al último, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas muy importantes que tenemos que entender y además y visibilizar con el paro, ¿no? De decir, paro de cuidados porque estamos abogando por una corresponsabilidad de cuidados y porque estamos sosteniendo que ya no, no, o sea, que no debe ser nuestra labor única el cuidado, ¿no? Y siempre con esta tensión entre es amor, es cuidado y todo, todas las violencias y que se están invisibilizando con ello, ¿no?
Claro, y creo que de eso se trata, Sayuri, la jornada del 8 de marzo, de poder compartir, ¿no? En diferentes, ya lo decías tú, en diferentes talleres, conversatorios, pláticas, que podamos darnos cuenta de todas estas luchas que tenemos, de cómo vamos a enfrentarlas, ¿no? Y podernos sensibilizar y conocer un poco más de cuáles son nuestras alternativas si nos mantenemos juntas y organizadas, que me parece que es la apuesta de las mujeres del movimiento feminista y de la red Yo Voy 8 de marzo, que pues organizadas podemos parar y enfrentar de alguna manera estas violencias, porque solas me parece que va a ser mucho más complicado, ¿no?
Sí, este llamado que hacen al paro, este llamado que hacen a estar juntas y organizadas es muy importante. Bueno, pues ya nos queda muy poquito tiempo, prácticamente nos vamos a un siguiente corte de estación, pero cuando regresemos será muy importante que nos digan en dónde, cómo, qué es lo que se está planeando para hacer para este 8 de marzo. Y si alguien quiere sumarse, hay alguna página donde pueden mirar las actividades y sumarse desde ahí, desde la página a esto, y sumar inquietudes y sumar luchas también, ¿no?
Claro,
en este sentido, sí. Bueno, pues es momento de irnos a otro pequeño corte de estación. Regresamos.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico.
Pues ya estamos de regreso en Sórico, sin género de dudas, hablando aquí de la red Yo Voy 8 de marzo, de todas estas demandas que tenemos como mujeres en el mundo, en México, en Jalisco, de todas las situaciones que nos atraviesan y que nos hacen movilizarnos, que nos hacen salir a la calle, apropiarnos de ese espacio público, parar, marchar y juntarnos, ¿no? Unirnos todas en esta misma dinámica. A ver, háblenos de ese día, de esa jornada del 8 de marzo, ¿qué se está planeando? ¿Qué se está pensando?
Bueno, el 8 de marzo, a partir de las 12 del día, tenemos planeado una serie de actividades en esta jornada. Ya decíamos de talleres y charlas y conversatorios, una comida colectiva, etcétera. Esta concentración se va a dar en el Paseo Alcalde. Ahí estaremos convocadas todas para tener esta serie de actividades y posteriormente a las 6 de la tarde sale la movilización de ahí del paseo rumbo a la glorieta de las y los desaparecidos. Importante recalcar, ¿no?, que los detalles de la programación de este día y la ruta de la movilización estarán disponibles en la página una vez que nosotras podamos replantearnos, ¿no?, algunas cuestiones, poder conversar nuevamente dado esta, ¿cómo le podemos llamar?, ataque a la seguridad que tuvimos en esta intimidad de la asamblea, que si bien era abierta, ¿no?, abierta para todas las mujeres que quisieran organizarse con nosotros, pues se vio violentada de esta manera, ¿no?
Sí, de esta manera, el día de ayer, cuando estaba una persona infiltrada ahí de la policía de Guadalajara, buscando, sacando información, tomando fotos, eso es muy grave, fíjate.
Muy grave.
De hecho, se va a hacer una denuncia pública de esto, ¿no? Porque tomó fotos de todas, o sea, quien llega alguien a una asamblea que no conoce, que no sabe, y de pronto cuestiona, pregunta, toma información, en un claro espíritu de espionaje, ¿no? Y lo más grave que me parece es que se llevó fotografías de todas nosotras, todas las que estaban ahí, ¿no?
Sí, me parece muy, muy lamentable. Hace rato, fuera de micrófonos, comentabas como esta intento que nosotros tenemos todo el tiempo de convocar a otras mujeres y por eso las asambleas abiertas y que se vean, ¿cómo decirlo?, lastimadas, ¿no? De esta manera me parece muy lamentable.
Sí, no, creo que justo algo muy, muy bonito de esta organización es que era una asamblea abierta donde no necesitabas, pues, mostrar tus credenciales previas de lucha, no necesitabas reivindicarte la gran feminista, no era para todas las mujeres que estamos hartas, que estamos cansadas y que queremos organizarnos para hacer algo cambiar, pero, pues sí, eventos como estos que, pues, ponen en cuestión nuestra seguridad, nuestra intimidad o nuestra privacidad, pues...
Uh-huh.
Nos hacen replantear.
Hacen replantear entonces la organización de la marcha, porque ayer se dijo, hay información, se compartió información muy importante en la asamblea sobre el tema de la organización, y se va a replantear ese tema, ruta y organización. Pero en principio, sí se hace ese día, el 8 de marzo, es una jornada de las 12 del día a las 6 de la tarde, se realizarán varias actividades, y la marcha partirá de ahí a las 6 de la tarde rumbo hacia la glorieta de las y los desaparecidos. Ya la ruta se informará a través de la página.
Así es, importante, ¿no?, que den like y nos vayan siguiendo a través de la página de Yo Voy 8 de Marzo en Facebook, lo mismo en Twitter, Yo Voy 8 de Marzo, y el evento ya está disponible como, me parece que es 8M, Juntas Organizamos las Violencias, el evento está disponible
juntas
también.
Juntas Paramos las Violencias.
Juntas Paramos las Violencias, de Braille. Y me parece que ahí estaremos, ¿no?, dando los detalles, y también invitarlas, me parece también muy importante invitarlas, aquellas mujeres, organizaciones colectivas, mujeres organizadas que quieran participar en esta jornada con un taller, con una charla, etcétera, pues nos escriben inbox a la fanpage de Yo Voy 8 de Marzo para que podamos, justo estamos armando, ¿no?, este itinerario de actividades y bueno, son bienvenidas, ¿no?, para que podamos compartir este espacio en el espacio público, que me parece sumamente importante.
Además, el tema de que son actividades lúdicas también, ¿no? Habrá poesía, habrá compartir muchas cosas, pero además también un tema, como ha habido en otros años, ¿no?, talleres de defensa personal y demás. Hasta ahorita, ¿qué es lo que se lleva, Sayuri?
Igual se está todavía definiendo por los ajustes, pero parecía que estaba ese de defensa personal, uno para hacer nuestros paliacates, que son los que llevaríamos en la marcha.
Hay otros talleres de chicas que se están involucrando, taller de poesía feminista, estas pláticas o conversatorios en donde podemos reflexionar acerca de la lucha, en fin, son varios que vamos a ir subiendo, ¿no?
Claro.
A lo largo de estos días ya cercanos al 8 de marzo, y también importante mencionar para las mujeres que quieran sumarse al paro de labores y cuidados ese día, que quieran sumarse a las actividades, los chavos del grupo de masculinidades nos apoyan con la guardería para que las y los niños estén seguros en el sitio en donde nosotras también vamos a estar. Se les llevan actividades, ellos se encargan de cuidarlos, es su prioridad, ¿no? Ellos están allí para esta parte, y para que nosotros podamos disfrutar y gozar esta jornada estando juntas, aprendiendo, reflexionando, ¿no?
Entonces, es una jornada en donde se invita también a todas estas mujeres que tienen hijas e hijos que luego no pueden moverse fácilmente, y dice, ¿quién me lo va a cuidar? ¿Quién me está? No, pues que se les preocupe, ¿no? Porque ahí habrá quien va a estar atentas y atentos a cuidarles.
Sí, un ejercicio muy bonito de socializar los cuidados, ¿no? Y decir que no son responsabilidad solo de una persona y siempre de la mujer, ¿no? Y sí, extenderles mucho la invitación. Realmente es un evento organizado de forma pues autónoma, autogestiva, por mujeres, para mujeres, y que nuestra intención pues es compartir, escucharnos, enlazarnos, acompañarnos y sabernos, ¿no? Que no tenemos que afrontar solas las violencias, nuestras injusticias y nuestros dolores.
Y dices, es un evento de mujeres, para mujeres, por mujeres, pero también se invita a los hombres, ¿no? Ellos sí, se les invita a que se incorporen a la marcha, pero siempre hay que respetar que estas marchas feministas tienen espacios dedicados solo para que transiten mujeres, y hay un espacio que siempre se destina atrás de la marcha para que vayan los varones que quieren acompañar a las feministas, o otros más, ¿no? Familias enteras que se unen a las marchas son bienvenidas, bienvenidos, pero siempre hay que respetar como los espacios que las feministas han destinado como un espacio seguro donde solamente van mujeres, ¿no?
Sí, recalcar, ¿no?, la importancia de respetar las decisiones que hemos tomado como asamblea, para que se nos den estos espacios o se respeten estos espacios de seguridad, y el día de la jornada sí es solo para mujeres, ¿no? Es decir, los talleres durante la mañana a partir de las 12 sí es solo para mujeres, no es un espacio mixto. Ya es hasta la movilización en donde sí el espacio mixto, cuando los chicos acompañan a sus compañeras, etcétera, o las familias que han tenido víctimas de feminicidio, de desaparecidas y de desaparecidos, también se unen a la movilización. Entonces, en ese caso también hay un orden, ¿no?, en el que vamos a llevar el contingente, y claro, los invitamos a unirse, pero sobre todo si eres hombre y te quieres unir, ¿no?, en este 8 de marzo, pues únete, ¿no?, con los cuidados, quédate a cargo de los hijos, cocina, permítele a tu compañera de trabajo que pueda parar, ¿no?, haciendo quizás sus labores o sus actividades para que ella pueda asistir a la jornada. Es la invitación clara a los varones, ¿no?, que ellos se hagan cargo de estas labores que nosotras realizamos cotidianamente para que nosotras podamos parar.
Claro, pues ahí está la llamada y la invitación. Hay algo muy importante que ustedes señalaban hace ratito, Ceci y Sayuri, antes de irnos al corte, respecto de ese espacio público. Tú hablas, es tan importante apropiarnos del espacio, pero además de ese lugar donde vamos a tener la concentración, porque hubo ahí una situación de disputa con las autoridades, tanto estatales como municipales, que pretendían o pretenden llevar a cabo ahí sus actividades institucionales. Acá desde la red Yo Voy 8 de Marzo, pues hay una postura muy clara. Ayer se discutió otra vez en la asamblea una postura muy clara de conservar y preservar y luchar porque las actividades que estamos proponiendo sean ahí en ese lugar, ¿no? Ofrecieron una alternativa de la Plaza de la Liberación. Sin embargo, hay que decirlo porque quizá todo el auditorio no lo conoce, es decir, fue una decisión de la asamblea el que se realizara ahí en el Paseo Alcalde, un espacio recién abierto a la ciudadanía, y como asamblea feminista se consideró que ese era el espacio que debía de apropiarse y de tomarse por el movimiento feminista para incluso el pensar, el que se haga reflexión de que ese es un espacio que tradicionalmente fue para los varones, ¿no? La rotonda de los personajes ilustres de Jalisco, donde solamente había hombres, y apenas en los años muy recientes es que comienza a incorporarse algunas mujeres. Es decir, sí tiene un sentido político el estar ahí, no es capricho, ¿no? Así porque es. Luego pareciera como que, bueno, esas son caprichosas, habiendo tanto espacio en la ciudad y quieren ahí. No, hay un sentido político del querer apropiarse de este espacio como para visibilizar también con la ciudadanía cómo incluso aún en la memoria histórica a quienes se preservaba en esa memoria histórica eran los varones, como si fueran los únicos que podían hacer historia y podían ser ilustres en esta ciudad y en este estado, ¿no? Entonces, por eso es que la red Yo Voy 8 de Marzo decide apropiarse de ese, y hay una intencionalidad de que siga, es decir, de que todo continúe para que ahí en ese espacio se realicen las actividades, ¿verdad?
Sí, así es. Sobre todo porque la respuesta del Estado no es clara, ¿no? Dicen se van a hacer actividades ahí, pero no hay una agenda aparente. Pareciera más bien que el capricho es del otro lado, ¿no? Con una serie de requisitos que están fuera de lugar, ¿no?
Oye, sí, yo ayer escuchaba que mandar un oficio a bomberos, o sea, una serie de cosas que nunca antes nos habían pedido, nunca.
Así es. Sobre todo porque es un espacio público, es abierto, incluso los bomberos nos contestaban, pues no es necesario, pero si quieren les damos un oficio en el que digamos que no tenemos problema, ¿no? Entonces pareciera que el capricho es del otro lado, al no tener una postura clara, pareciera que nada más es la negativa porque sí del espacio, pero nosotras, bueno, queremos permanecer en este espacio, nos parece óptimo para poder visibilizar.
Pues les agradecemos mucho, Sayuri, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, un gusto.
Ceci, muchas gracias. Y bueno, la invitación ahí está. Tenemos una cita, por supuesto, la próxima semana, Román, quien ha estado en la producción y acá apoyándonos. Tenemos una cita la próxima semana, pero también tenemos una cita el 8 de marzo. Recuérdelo, apártelo ya el 8 de marzo. Yo soy Lupita Ramos, ha sido un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio.
Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.